oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Roy, para seguir de cerca la evolución de lo que es la actualidad en esta guerra, que sabemos cuándo empezó, sabemos cuándo creció hacia otros frentes, y no solamente no sabemos cuándo acabará, sino tampoco tenemos muy claro cómo acabará a esta altura del partido, ¿no? Es decir, sabemos que militarmente Israel evidentemente es la vencedora desde el primer día en la Franja de Gaza, pero hay muchos otros frentes no bélicos en esta guerra en los cuales pues Israel tiene que pensar, entre ellos el día después. ¿Qué pasa ahora, a partir de ahora, con la Franja de Gaza? ¿Qué pasa a partir de ahora con Hezbollah en el norte? ¿Qué pasa a partir de ahora con Irán y con otros proxies que hay por ahí como moscas molestando en el ambiente de Medio Oriente, ¿no? ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, como siempre, varios frentes no bélicos o bélicos, o diplomáticos o militares, en concreto Hamas, Hezbollah, los hutíes con Irán detrás. Esto es un mantra que pronunciamos ya desde hace varios meses. Y si quisieras, me gustaría, por lo menos, empezar con el frente norte hoy, con el frente de Hezbollah, porque es el de que más se habla en los últimos días. Por supuesto, las visitas y las informaciones que recibimos los periodistas sobre la preparación de Israel en caso de escalada de la tensión, escalada de la guerra, porque a pesar de que mucha gente lo ve todavía como rifirrafe, y a pesar de que mucha gente también en Occidente no se da cuenta de que en Israel recibimos a diario decenas y decenas de proyectiles que van desde drones a misiles, pues esa es la realidad a la que se tiene que enfrentar Israel y una realidad que tiene que contestar. ¿Por qué se ha hablado más hoy incluso en Israel? Pues porque, como siempre, recibimos andanadas por la mañana. También porque andanadas de 50, 60, 70 cohetes y drones hasta ahora. También porque hubo, como siempre, un encuentro, digo como siempre, son encuentros regulares entre el ministro de Defensa Galán con la cúpula del ejército ayer. Y más o menos el mensaje de Sahal es que nosotros estamos listos, preparados, más que preparados para entrar en Líbano y para repeler Hezbollah hasta la frontera del río Litani. O sea, no hay ninguna duda de que Sahal está sumamente preparada para tal evento. También, en el contexto de ataques de Hezbollah, Israel está esperando la... Está esperando, no es la buena expresión. Simplemente hay una posible respuesta, posibles represalias de Irán. Ya van casi 3 semanas desde que ocurrieron los asesinatos de Ismail Haniyeh y de Shukur, el número 2 de Hezbollah. Todavía no ha habido represalias por parte de Irán, pero dicen que se lo están pensando y que, por supuesto, ven a la población de Israel súper terrorizada, atemorizada, mientras nosotros aquí seguimos en la playa, los que pueden y los demás como yo, pues se pringan trabajando.
Bueno, a ver, en Jerusalén tampoco es que tenga muchas playas, ¿eh?
Efectivamente, pero está a 70 kilómetros, pero nunca vamos, es verdad.
Y hay tren rápido ahora.
Ahora sí. Lo digo que las amenazas de represalias podemos verlas creciendo a medida que las negociaciones para llegar a un acuerdo, las posibilidades de tal acuerdo se reducen. Así que no es una posibilidad cada vez más cercana. Y el tercer factor es que en los últimos días realmente Hezbollah ha pisado el acelerador. Y si te hablaba de esta mañana de andanadas de 50, 60, 70 proyectiles, Es una constante desde hace varios días. Ataques más pronunciados, ataques también a pueblos y a pequeñas ciudades en el norte de Israel, pobladas de civiles. O sea, ya no se esconden, a pesar de que siempre dirán que nuestro objetivo son objetivos militares, pero esta mañana, por ejemplo, el objetivo era la pequeña ciudad de Katzerim, en el norte de Israel, llena de civiles. Ahí no hay ningún militar, no hay base militar, y ese era su objetivo, según el portavoz, además, de Tzahal, Daniel Agari. Este ataque resultó en un civil levemente herido y unos daños materiales, sobre todo en casas. Otra noticia que nos llega también del norte, y es importante, o sea, forma parte de las respuestas de Israel, es que por segunda vez, segunda noche seguida, Israel atacó depósitos de armas en el Valle de la Beca. ¿Te acuerdas que ayer lo comentamos? Ataques muy precisos, muy selectivos. Pues ha pasado exactamente lo mismo esta noche hacia otras bases, digo, otros almacenes de armamento. Y también Tzahal comentando después la noticia de que un libanés habría fallecido sin que el Ministerio de Salud de este país diga si era civil o no civil. Tzahal comentó o sea, envió un comunicado diciendo que Hezbollah, como Hamas, hace lo mismo, establece sus instalaciones militares dentro de la población civil. Así que realmente pocas diferencias veo entre Hamas y Hezbollah en el modus operandi. Por supuesto que Hezbollah está más armada militarmente, tiene más miembros activos que Hamas y tiene seguramente armas de más precisión que Hamas, pero la forma de actuar es la forma de un grupo terrorista. O sea, así que lo que cometen son crímenes de guerra, son actos de terror, no son actos dignos de un Estado en sí. O sea, aquí las reglas del juego no son las mismas entre un Estado democrático como Israel y un grupo de terror que es Hezbollah, y nunca hay que olvidarlo. Y nunca hay que olvidar que, al fin y al cabo, Israel no está en guerra, incluso cuando entrará, supuestamente, lo digo todavía supuestamente, entrará o entraría en Líbano, no será para atacar Líbano. Será para atacar Hezbollah, que se encuentra dentro del territorio libanés, que es otra cosa, porque Hezbollah es Líbano. Y para terminar con noticias del norte, un ataque muy selectivo y muy simbólico que ha resultado en la muerte de un miembro de Fatah. O sea, aquí no hablamos de Hamas, no hablamos de Hezbollah, pero hablamos de un miembro de Fatah que se encontraba en la ciudad o cerca de la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, en la costa. Se trata de Jalil al-Makdah, con su hermano. Bueno, él falleció, pero se le conoce junto a su hermano Munir al-Makdah, como dos miembros de Fatah muy activos en Líbano para, por supuesto, planificar ataques contra Israel, ayudando a Hezbollah en dichos ataques y también para proveer de armas Cisjordania que llegan desde Irán. O sea, que estaban en el punto de mira de Israel desde hace mucho tiempo, y uno de los hermanos, Jalil, falleció a consecuencia de este ataque hoy por la mañana, de madrugada, reivindicado además como tal por Israel. También se le acusaba de ayudar a transferir dinero, además de armas, hacia las células terroristas que operan o que quieren operar en Cisjordania. Así que es un logro por parte de Israel de haber conseguido matar a este miembro de Fatah. No es cualquier Fatah es otra cosa, pero desgraciadamente tenemos que admitir que también Fatah, a su manera, colabora al terrorismo, a pesar de que siempre dirá que no lo hace y que su objetivo es distinto de las actividades de terrorismo de Hamas y Hezbollah, pero en este caso hemos visto todo lo contrario.
Bueno, recordemos que en el año 82 hubo una guerra de Israel contra el sur del Líbano, donde estaba Fatah, con otros grupos terroristas internacionales. Salieron ellos y llegaron los de Hezbollah, con pequeñas variaciones, ¿no? Porque Fatah se supone que es un grupo no religioso, sino que es un grupo nacionalista palestino, muy, digamos, orientado a, por ejemplo, a Moscú, a la Moscú soviética me refería. Y ahora, pues, hay un estilo de terrorismo distinto, que es el de Hezbollah, que es de tinte religioso, que es, digamos, movilizado por Irán y no por la Unión Soviética, pero en definitiva, los cambios, como decíamos antes, cuando comentabas de que Fatah y no de que Hezbollah y Hamás tienen un modus operandi similar, pues esto también era el modus operandi del grupo Fatah hasta que se hizo con los puestos de gobierno en el país que bueno, en el país, en la zona de la autoridad palestina, ¿no? Así que, bueno, tampoco cae tan lejos de lo que ha sido Fatah, que también tiene una propia organización terrorista, que son los Mártires de Al-Aqsa, ¿no? Que también es un grupo que sí es terrorista y que se identifica con las posturas políticas, digamos, menos religiosas del grupo Fatah. Pero aquí hay diferencias que son mínimas en algunos aspectos. En otros pueden haber muchas disensiones y entablarse batallas y guerras civiles entre ellos. Matarse unos a los otros no es la primera vez que sucedería, pero contra el enemigo común, que son los judíos, pues prácticamente podrían converger, ¿no?
Sí, con un pequeño matiz que quiero aportar. O sea, Hezbollah está dentro del territorio libanés, pero también está dentro del parlamento, incluso del gobierno. Es decir, que también Hezbollah tiene una labor social. Llega a capas de la sociedad que necesitan ayuda, que necesitan cualquier tipo de apoyo, y ellos están. Cuando sabemos que el Líbano es un país muy pobre y consiguen llegar a esas capas, a través de ayudas sociales y así reciben apoyos y votos en elecciones. Entonces, es mucho más complicado que simplemente un grupo que se ha puesto ahí y que se
Claro,
pone a disparar,
bueno,
porque hay una cierta complicidad en el gobierno, en el parlamento.
sí, pero Hamás en la Franja de Gaza también se dedica no solamente al terrorismo, sino a captar gente a través de estas ayudas para que ellos se incorporen a esa lucha terrorista, digamos, en nombre a veces de un Estado palestino, o a veces en nombre de simplemente una consigna religiosa musulmana extremista.
Sí, Mati, precisamente Hamás que ha vuelto a convocar un día de rabia, un día de protestas masivas este viernes, día de rezo, para defender Gaza, Jerusalén y la mezquita Al-Aqsa, según su comunicado. Así que ya veremos. Hace 2 semanas esta convocatoria no resultó, no tuvo mucho éxito. Vamos a ver si esta vez consiguen, con el calor de agosto, que la gente salga a la calle y se atrinchere en la mezquita, que es uno de sus objetivos, o sea, lo dice en el comunicado, la gente se tiene que atrincherar en la mezquita y defenderse de los invasores judíos. Pero ya veremos en qué resulta esto. Simplemente, como estamos con Hamas y en Gaza, simplemente hay varios objetivos, hablamos de 30 objetivos desde ayer alcanzados por Tzahal, siempre las mismas localizaciones, como siempre, Rafah, Cañones, la ciudad de Gaza, varios barrios. También, como lo vengo anunciando día sí, día también, una escuela sido atacada por Israel, pero no es una escuela cualquiera porque es una escuela que alberga terroristas. O sea, recordamos que los terroristas de Hamás usan escuelas y todo tipo de infraestructuras civiles para instalar sus armamentos y su conjunto de célula para instalarse básicamente como base de ataque a Israel y al ejército israelí. También unas evacuaciones han sido solicitadas a través de WhatsApp y de otros medios de Internet por Tzahal en varios barrios del centro de Gaza. Hablamos de la ciudad de Deir al-Balah. Es un asunto un poco complicado esas evacuaciones porque Tzahal, como siempre, ha localizado células de terroristas dentro de una zona humanitaria. O sea, gran parte de Deir al-Balah sirve de refugio humanitario y, por supuesto, los terroristas se aprovechan de estas bases humanitarias para atacar con lanzaderas de cohetes a Israel, a los kibbutzim del sur y también a los soldados que se encuentran en la zona. Así que, de forma metódica, Israel envía mensajes para evacuar estas zonas dentro de la zona humanitaria para que puedan actuar contra dichos terroristas. Es una realidad, no hay que olvidarla, de la guerra de un Estado democrático contra un grupo de terror como Hamás. Y además de redadas habituales en Cisjordania, pocas noticias nos llegan, pero nos llegan de los hutíes. Hace mucho tiempo que no hablamos de ellos. Hace varios días, un dron de los hutíes fue abatido por las fuerzas de Estados Unidos en la zona de Yemen, justo antes de dispararse, sobre la base de informaciones de inteligencia. Y supimos que ayer tres proyectiles de los hutíes alcanzaron a un buque a la altura del puerto de Hodeida, ese puerto que fue muy dañado por Israel en represalia al ataque por dron hace más de un mes, según la inteligencia británica. Así que a muy bajo fuego todavía siguen los hutíes molestando a la altura del Mar Rojo, pero no son noticias tan candentes como hace un par de meses o más. Y terminaría con noticias más desde Israel, porque la polémica que se dibuja de cara al 7 de octubre que viene, o sea, estamos a más de un mes antes de 7 de octubre, pues el gobierno quería organizar, bajo los auspicios de la ministra de Transporte, Miri Regev, quería organizar una ceremonia de homenaje a los rehenes, de homenaje a las víctimas que cayeron, etcétera. Es una ceremonia del gobierno y, por supuesto, que ya Yair Lapid, miembro de la oposición de Yesh Atid, ya dijo que no iba a participar, que prefiere pasar ese día en compañía de familiares de los asesinados. Y también hay varios grupos, sobre todo los kibbutzim afectados, que ya se niegan a participar a esa ceremonia y que quieren organizar su propio evento. Hablamos de, por supuesto, los kibbutzim de Be'eri, de Kfar Aza, de Nir Oz. También el Fórum de las Familias de Rehenes y Desaparecidos se ha pronunciado en contra. Podemos decir que hay una cierta brecha ya desde hace varios meses entre el gobierno y varios grupos de afectados, de kibbutz alcanzados por el 7 de octubre. Así que lo que hará seguramente son eventos en paralelo a un evento más nacional por parte del gobierno. Sabemos que no es un secreto a voces que muchos miembros de los kibbutzim en el sur están rotundamente en contra del gobierno de Netanyahu, no quieren ver a Netanyahu en pintura y le invitan a dedicar sus esfuerzos a buscar un acuerdo. Y también no hay que olvidar que a casi 11 meses del 7 de octubre no ha habido todavía un, como diría, un comité de investigación sobre lo que ocurrió. O sea, sabemos que las conclusiones pueden poner en peligro la existencia misma del gobierno y la figura misma del primer ministro. Esto todavía no ha tenido lugar, entonces hay presión para eso, se cree, y entonces la brecha sigue existiendo y esa convocatoria de ceremonia del gobierno pues tendrá mucha oposición, como lo estamos viendo ahora.
Bueno, estas son las noticias que podemos recabar hoy. A veces hay días en los que no está Blinken en Israel y por lo tanto no podemos hablar del tema, pero es la menor de las veces. Tampoco los esfuerzos diplomáticos que habían dado pie a muchos comentarios. Recuerdan que hablábamos del 15 de agosto que se iban a reunir, pues se reunieron todos menos la novia. La novia no vino, la novia es jamás y no participó y no y ha dicho de que no está de acuerdo en hacer un alto el fuego como se propone a través de los mediadores. Así que bueno, todo va a seguir igual o va a cambiar del todo de un momento a otro. Así que seguiremos esperando que lo que pase y lo que deje de pasar, y sobre eso comentaremos también mañana. Muchas gracias, Pascal, y hasta entonces.